Déjese llevar. Está en Planetario. Bueno, bien, estábamos escuchando, es a quien vamos a escuchar ahora, estábamos escuchando desde su disco Only Cello, pero lo vamos a escuchar personalmente porque está aquí y le damos la bienvenida. Germán Prenky es nuestro invitado, a quien conocimos hace unos minutos y ya charlamos lo suficiente como para tener que frenar la charla antes de salir al aire para no aburrirnos repitiendo las cosas. ¿Cómo andas, Germán?
Muy bien, encantado de estar por acá, Alejandro. Es un placer venir a este programa del cual ya me han hablado muy bien, porque yo no lo conozco, sabés que estoy en el exterior desde hace muchos años.
Sí, cuando llegamos aquí, voy a contar la historia. Germán, vivimos cerca, aquí en Montevideo, estamos cerca. Entonces, como él venía con el instrumento, coordinamos y yo nos vinimos juntos. Entonces venimos charlando algo. Cuando llegué acá y antes de entrar al estudio me confesó que había averiguado cosas sobre el programa.
Sí, claro, yo me informo.
Está muy bien.
Pero fue todo muy positivo.
Está muy bien.
Hasta te puedo contar la historia, ya que estamos hablando, me decís historia, yo me he subido a un taxímetro de tarde, por ahí me está escuchando, porque venía escuchando El Espectador y me decía que escuchaba siempre a Dolina, le dije, bueno, escuche el programa Planetario, va a estar esta noche ahí, me dice, usted es Alejandro Ferreira, le digo, no, pero voy a hablar con él. Así que ahora estará escuchándonos. Dice cómo es la verdad, este mundo existe, este país.
¿Y él conocía el programa?
Conocía el programa, lo escucho siempre, me decía. Pero digo, me encanta, eso es lo que me encanta de este país.
Increíble.
Que nos conocemos.
¿Cómo se llama el taxista?
Ah, eso no quería averiguarlo, pero lo saludo igual.
Bueno, si está por ahí el taxista, que dé una señal, ¿no? Y si anda cerca del centro, que pase por la puerta de Adeto, que tres bocinazos, anda. Que nos enteremos que es el que está ahí, ya está, con eso.
Se confirma.
Tampoco creo que se distraiga mucho del trabajo por eso, ¿no? Bueno, le mando un saludo. Qué bueno, bueno el cuento. Bueno, es un placer que estés aquí, que hayas venido con el instrumento. Recién, cuando entramos a la radio, Germán se sacó el instrumento y se puso un poco a tocar ahí, ¿no? Y yo pensaba, porque estaba tocando dentro de nuestra oficina, qué bueno sería, si en el mundo actual, moderno supuestamente, por ejemplo, en las oficinas, cuando la gente está trabajando, las empresas, en vez de poner música así, ¿no? Que sale de un aparato, traer la música. Bueno. Tocar, porque en ese escenario era como caminar por los corredores de la radio, era como de un placer.
Bueno, ahora yo te voy a dar una idea, a ver quién es que la va a empezar a vender en Montevideo. Me la sacarán, pero le pondrán por lo menos mi nombre.
A ver.
En varios países europeos, esto lo sé de Londres y de París, están los famosos conciertos del mediodía. La gente, por ejemplo, acá en la Ciudad Vieja, en el centro, sale al mediodía a almorzar y durante una hora en una iglesia, en un café, en un pequeño teatrito, hay un concierto de una hora. Entonces tú entras y salís cuando querés y podés disfrutar de un momento de música. Es un cambio.
Está bueno.
Mirá lo que los estoy ofreciendo.
Al mediodía.
Al mediodía. La gente sale entre, bueno, que sale a comer una horita y a veces come menos o no quiere comer o se lleva el refuerzo, no sé cómo será. Pero pueden disfrutar un poco de música y ¿cómo se dice? Cambiar un poco el aire de la mente, ¿verdad?
Claro.
Así que mirá lo que te estoy ofreciendo.
Es, ¿no? Ahora yo me pregunto, ¿no? Si la gente que trabaja en una oficina, así, puede pensar al mediodía corto, escucho un poco de música, cambio el aire de la mente, según tus palabras. Los músicos, ¿cómo cambian el aire de la mente a mediodía?
Eso, mira, es complicado, porque yo siempre me lo pregunto. Porque, mira, yo vivo con la música a veces todo el día. Pasa lo siguiente, ensayás de mañana, ensayás de tarde, tenés conciertos de noche, o sea que no es un horario de oficina. Vengo de una familia de músicos, o sea que para mí el hecho de que la gente trabaje de 8 de la mañana a 6 o a 4 a 5, no importa los horarios como sean acá, yo no podría todos los días trabajar a la misma hora. Entonces, yo hay días que duermo un poquito más porque llego a casa a la 1 o 2 de la mañana, otros días tengo que salir a las 7 ya para algún lugar, y cuando tengo tiempo, mira, extraño, a veces escucho entonces otro tipo de música. Me gusta mucho la música brasilera, me gusta mucho el jazz, me gustan los boleros, me gusta el tango. Entonces para mí recrearme es escuchar todo eso. Raramente, después de haber tocado, digamos, el repertorio sinfónico tanto como decirte Beethoven y Brahms, y que es todo precioso, raramente escucho esas obras en casa para informarme porque las conozco. Entonces aprovecho para escuchar otras cosas. Y sabes que hay tanto tipo de música, experimental o lo que sea, que yo creo que no te cansas nunca.
Sí, 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 sí.
Y ahora con mis niños estoy obligado a escuchar la música actual, que a veces no la entiendo, pero bueno, la escucho igual porque trato de participar en eso.
Cuando decís niñas, pensás en tus hijas.
Sí.
¿Se tienen?
Una 12 y la otra va a cumplir 15, ya que el mes próximo.
¿Y qué es lo que te hacen escuchar? ¿Porque esas viven en Alemania?
Viven en Alemania, sí. ¿Qué te puedo decir? Jennifer López, 50 Cent, y no me vas a decir todos los nombres, ya no me acuerdo ahora, pero...
Claro,
y los cuartos todos pegados de fotografías de los actuales héroes, como diríamos.
Sí, mirá, yo pensé que por ahí niñas en Alemania no consumían a Jennifer López, por decirlo.
Ah, no, sí, está muy de moda, está muy de moda. Sí, sí, las películas, los videos, todo está... El mundo del mercado es grande.
¿Cuándo tenías esa edad que consumías?
Ah, no me hagas decirlo ahora porque...
Bueno, no, lo puedo decir porque estamos cerca de la noche de las nostalgias, ¿no?
Ya hace poco me enteraron que venía Palito Ortega, a ver, por favor, no tiren nada, pero yo decía, era mi juventud, yo me acuerdo, de juventud no, perdón, de 10, 12 años, claro. Pero Libertad Lamarque, las películas de cine, los iracundos, con sus famosas canciones, y bueno, todas esas cosas, y se escuchaba música, mucha música americana, los Bee Gees,
y vos, ¿ya estabas tocando instrumentos?
Sí. Yo era una persona rara para mi edad, porque te imaginas, yo empecé a los 4 y medio con el piano, y a los 10 años empecé a tocar el violonchelo, todavía estaba en la escuela. Y me iba a buscar a mi mamá con el violonchelo para que yo me fuera a la clase de violonchelo los viernes o los jueves, no me acuerdo. Y ya era raro, salían todos y estaba una guitarra grande esperándome afuera y yo me subía al hombro con la tele a la escuela. Después pasé por el liceo, en el cual yo ya empezaba a tocar y hacía algunos conciertos con el trío, Prenki, mi papá y mi hermano, y hacía conciertos de música de cámara, también venían los compañeros de la escuela, escuchaban el músico era siempre un poco raro. Y después llegó... Hasta que yo fui al preparatorio, que cuando yo hice preparatorio, que fue el nocturno, al Zorrilla.
¿Para vos ibas al Zorrilla nocturno en qué año?
En el año 76 y 77.
Mitad de dictadura. ¿Habrá algún alumno de aquella época, algún compañero de clase que te esté escuchando? ¿Sí?
Pero sería un placer.
A ver cómo recuerda a Frenkie, el músico, ¿no?
Bueno, mira, era el preparatorio nocturno, entonces era un poco gente mayor. Yo era el más chico de la clase y a veces yo venía del ensayo con el violonchelo al liceo o venía de traje, y entonces era ya siempre el músico, ¿no? Bueno, han pasado los años.
¿Se hacían tocar así en la clase eso?
No, pero venían a los conciertos, debo decir la verdad. Yo me acuerdo cuando tocábamos los domingos de mañana allá en la calle, no sé si era el Teatro Orión, no sé, por allá abajo, Paysandú, más abajo todavía, no me acuerdo ahora que se cerró, pero que tocábamos por juventudes musicales, todo ese tipo de actividades, venían los compañeros a escucharnos, ¿no? No, era muy lindo aquella época, sí.
¿Vos naciste en una familia de músicos, tu padre?
Mi padre tiene ahora 83 años. Fue el primer clarinete de la Orquesta del Sodre durante muchísimos años, profesor en la Escuela Municipal del Conservatorio Universitario, la Escuela Universitaria hoy. Y mi hermano es violinista, que está en el Teatro Colón ahora. Ambos estuvimos en el Sodre y después, bueno, cada uno tomó su camino. Y queda mi mamá, que es la cantante de tango de la familia, la que cambió un poco el género, pero estaba siempre con nosotros, ¿no?
Ajá. ¿Cuál es el nombre de tu mamá?
Ana. Anita y sus tangos.
Y claro, eso te condiciona, vivir en una familia de músicos te condiciona en el sentido de que, claro, es natural y hasta normal que en la mesa, después de eso, se hablen de estos temas, se toquen esas cosas, que toquen juntos, de hecho, ¿no?
Exacto.
Y ahora, vos creciste en todo sentido, te fuiste a Europa, primero a estudiar, después ya empezaste a trabajar, fuiste yendo de un país a otro, hiciste unos cambios, y después te casás con una mujer que también toca un instrumento de cuerdas, sí. Por lo tanto, de alguna manera, vos seguís construyendo para tus hijos el contexto en el que te educaste.
Bueno, mira, yo siempre digo la culpa no la tengo yo, porque fue mi mamá la que eligió a la señora. Ahora se van a pensar que está es algo divertido, pero bueno, es así.
Yo estaba en Italia. ¿Tu mujer la eligió tu mamá?
Sí, pues es la verdad, yo me defiendo. Estaba yo en Italia en un festival de ópera y mi mamá había venido de paseo de Montevideo para visitarme, ¿no? Y entonces vino a Alemania, de Alemania nos fuimos en el auto, me acuerdo, a Italia, fue un viaje hermoso, a Lucca, donde estaba el festival de ópera Puccini. Y bueno, salíamos todas las noches después del ensayo, yo la llevaba siempre conmigo. Yo tocaba ahí y ella estaba de paseo, y yo la llevaba entonces a comer, íbamos a tomar un helado. Y bueno, más de una vez me insinuó que la rubia era muy linda, y yo le decía mamá, sí, y al final terminamos casándonos.
¿Hace cuánto?
16 años.
¿Y tenés dos nenas que también tocan un instrumento?
Bueno, mira, es como todos, son niñas que están en casa en un ambiente musical donde hay instrumentos, donde se habla de música, hay ensayos en casa, porque tenemos el cuarteto también. Me acuerdo cuando estábamos en el cuarteto, por ejemplo, las nenas dibujan siempre, la gente que está tocando, ahí cada dibujo es muy interesante.
Ah, porque en la casa el cuarteto está ensayando y las nenas están ahí.
Están ahí o no, pero digo, pasan, lo escuchan y bueno, se divierten en eso también, ¿no? Aparte, bueno, cuando son chiquitas las teníamos ahí sentaditas, estaba muy divertido. Y como todo, uno les pregunta, ¿vos querés estudiar algo? Y lo digo consciente, yo nunca quise forzarlas, ni quiero que toquen ni que estudien, porque sé lo difícil que es la profesión del músico. Aparte hay que empezar muy temprano y seguir muy temprano, ese es el otro problema, porque vos empezás con 6, 7, 8 años, después cuando llega la edad de los 13, dejan, y después con 20 dicen, me gustaría volver a estudiar, y ahí ya pasó, casi ya pasó el tren, son raras las excepciones que puedan volver sino enganchar. Entonces esa continuidad es un poquito difícil. Una toca el violín, la otra el cello, y bueno, la que toca el violín, que tiene va a cumplir 15, ahora se había cansado un poquito, no quería estudiar más, seguía tocando en la orquesta de la escuela, porque ya va a una escuela normal, pero que tiene una orquestita de música, que es interesantísimo eso. Y estaba tocando ahí y la que toca el cello, que tiene 12, todavía le gusta, quiere seguir estudiando y eso, pero bueno, yo espero.
¿Le prestaste el cello?
No. Vos sabés que te lo mostré cuando lo estaba sacando de la funda, es algo muy delicado, o sea, yo no quiero ni que se raye ni que se raje, digamos, y no, pero ella tiene un cello chiquito cuando empezó y ahora que ya tengo unos tirón grandes. Le compré un cello grande para ella y es de ella, y bueno, ella lo cuide, tiene su responsabilidad.
Sí. Claro, porque este instrumento que tenés aquí es un instrumento que tiene...
muchos años, más de, más de 120 años, y este es un instrumento que no lo puedes reponer así nomás, o sea, lo tenés que arreglar, diríamos, pero...
Mantenerlo
tiene que estar perfecto estado, ¿no?
Cuando decías, no quiero que se raye, no es solamente por un tema de coquetez,
el rayado
afecta el sonido.
Afecta el sonido, y aparte de una pequeña rajadura, si es en un lugar muy sensible el instrumento, como un cuerpo humano, diría yo, afecta muchísimo el sonido, pierde totalmente un valor que puede tener, lo pierde, y después el sonido no es lo mismo. Y bueno, hoy estamos en un momento en que conseguir instrumentos antiguos se hace cada vez más difícil, y los instrumentos antiguos van subiendo de precio increíblemente, y los instrumentos nuevos que puedan servir a un profesional, estamos hablando de $30,000 o $40,000 para conseguir un instrumento, no es tampoco fácil.
Sí. Tú dices que el cello es como el cuerpo humano, ¿no? O sea, es como una comparación, es decir, si se lesiona en parte de su estructura, de alguna manera va a repercutir.
Exacto.
Quizás más sensible aún.
Más sensible
el cuerpo humano, porque es un cuerpo humano de 100 y largo de años.
Sí, ¿no? sí, claro.
En esa comparación, también, de alguna manera, me imagino que se va a buena parte de tu preocupación diaria, ¿no? O sea, que el instrumento esté bien, que no se te golpee, que esté cuidado, que se mantenga como está, y que no esté achacoso, digamos, ¿no?
Y aparte te voy a explicar una cosa. Por supuesto tengo una caja especial para el instrumento, y siempre el transporte es un problema, y a veces uno está deseando que no pase nada. Pero ya que lo estamos comparando con el cuerpo humano, también el arreglar un instrumento, lo hacen lo que se llama los luthiers, vos precisás una persona de muchísima confianza, es como un doctor, ¿verdad? Entonces yo a veces, depende del arreglo que tenga que hacer, he hecho 400 kilómetros al auto para llevárselo a una persona que me lo arregle, sabiendo que...
En eso él es bueno.
En eso él es bueno, me lo va a arreglar como se debe, ¿no? Porque si no, me está sacando las posibilidades que yo pueda tener para tocar y para producirme.
Vos decís que, así... ¿Hace cuánto tenés ese instrumento?
Bueno, ese instrumento fue una buena pregunta, me está haciendo 20 años.
20 años. ¿Y vos tocas hace?
¿Los 40 años?
No,
ya me estás avejentando.
¿No?
Yo te dije que empecé con 10.
Ah, con 10, pensé que eso tocaba a los 4.
No, el piano, porque todavía está en casa.
Perdón.
No, con el cello empecé a los 10, así que así, ¿querés saber cuántos? 35.
35 años. Vos decís que...
Pero no parece.
Por supuesto que no, pero vos decís que ese instrumento que tiene de los 35 años hace 20 que está contigo, de alguna manera lo has visto envejecer también, ¿no?
Claro, aparte se forma una relación con el instrumento, bueno, yo cuento en mis conciertos que el instrumento una vez me habló y me dijo vamos a tocar solos, y así fue que nació el proyecto de Don Lichelo. Porque claro, son tantos años de instrumento, vos lo llegás a conocer, sabés que tiene algunas cosas, no son todos perfectos, viste, siempre hay algún punto débil, como un ser humano, tiene cosas que hay.
Como un ser humano,
exacto.
O sea, que ese ser humano que se llama Chelo en este caso,
que se llama Juan III.
Juan III, vos decís que Juan III también percibe el paso del tiempo en su ejecutador, en su...
Yo creo que sí, yo creo que se debe alegrar cuando ve que cada vez toca mejor, debe estar contento.
¿Notás que cada vez tocas mejor? Siempre se toca mejor, se sigue...
Mira, no voy a decir, no me quiero comparar, por favor, con Gardel, que cada vez canta mejor, no quiero decir eso. No, ¿sabes lo bueno que tiene? Y esto te lo digo de lo más profundo del corazón, es una profesión muy interesante la música. Como el arte, estás buscando una perfección que no existe.
Por lo tanto,
vos siempre seguís estudiando, progresando, ves que aparecen cosas nuevas, proyectos nuevos, te seguís enroscando en algo que no tiene fin. Y esa perfección que no vas a encontrar, pero que buscaste, ayuda día a día a seguir saliendo adelante y todo. Yo raramente te digo, hoy no tengo ganas de hacer nada, no voy a estudiar, o esto no hago nada, o digo, semanas, hay días que voy a decir, bueno, hoy no estudio, pero ya, eso es otra cosa, ¿no? Aparte me decía mi maestro que yo tenía acá en Uruguay, no dejes el chelo porque vos lo dejás un día y te deja una semana.
Ah, mira.
Es interesante, ¿no? Pero te digo, el hecho de seguir investigando, digamos, ¿no? Es como todo, ¿no? La gente se sigue perfeccionando, leyendo.
Claro, investigás en la música y a su vez investigás en tu instrumento, que vas sacando nuevos registros.
Nuevos registros, hay siempre nuevas posibilidades. Bueno, ahora no quiero saltar a este nuevo proyecto que tengo, pero digo, estamos haciendo este proyecto de tango con Julio Covelli, el gran guitarrista, que para mí es un placer, y estoy descubriendo cosas nuevas.
Sí, quiero aclarar que la presencia de Germán en Uruguay, entre otras cosas, tiene que ver con su dupla, con Julio Covelli, el guitarrista, el gran guitarrista de tango, con quien mañana, atenti, mañana, van a presentarse en La Colmena.
Exacto.
Mañana en La Colmena. ¿Única actuación?
Es la única actuación que tenemos porque, bueno, estuvimos grabando un nuevo CD, un nuevo disco que va a salir, y la presentación es mañana a las 21 horas.
Cuando decís un nuevo disco, en realidad no tienen uno anterior, ¿no?
No, con uno. No, no. Es el primero que hago en ese, y ¿cómo se dice? La incursión en el tango, volviendo a mis raíces.
O sea que guitarra de Covelli
y el cello de Germán Prent.
Y el cello de Germán Prent.
Algo que no existe, que es inusual y que nosotros tratamos de hacer un nuevo sonido para el tango. No estamos, lo quiero aclarar para que no haya malentendido, no estamos descubriendo el tango, sino que estamos dándole un nuevo sonido al tango.
Uh-huh. Así que mañana, martes, después lo vamos a reiterar esto, pero para que lo vayan sabiendo, mañana martes 23 de agosto a las 21 horas en Maldonado 2182 en La Colmena ocurre este encuentro que es por única vez,
por lo menos por ahora. Sí, nosotros vamos a estar de gira por Alemania en enero del año próximo
con Covelli.
Tenemos ya 6 conciertos, estamos proyectando más, ¿verdad? Y por eso hicimos este disco con temas, yo digo clásicos de tango, porque son temas clásicos de tango, la comparsita, el choclo, Dios no niño, Por una cabeza.
Y todos arreglados así.
Y todos arreglados con guitarra y cello, arreglados por la batería por nosotros, y una gran experiencia de trabajar con Julio Covelli, porque
son dos escuelas totalmente distintas, ¿no?
Claro, sí, es completamente diferente. Covelli viene del tango, del folclore, yo vengo del clásico, una formación completamente diferente, y eso nos ha dado una oportunidad de, digamos, a profundizar nuestros conocimientos mutuamente. Y hemos llegado a esta, o sea, concluimos en este CD, que nuestro nuevo disco, que estamos realmente muy contentos porque es un nuevo sonido, que nos da una posibilidad fabulosa.
Vamos a escuchar algo de eso, ahora nomás. Pero antes, te quiero decir algunas cosas. Mira, de parte de Bruno y de Fernanda, Bruno estudiaba clarinete con Jorge, le manda muchos saludos a Germán.
Bueno, muchas gracias.
Saludos de los vecinos de la calle Yaro e Isla de Flores, María Elena y Míguez.
¡Pah! Claro, ¿cómo me voy a acordar? Pero qué placer. Se los restituyo. ¿Ah? Los restituyo. Qué placer.
¿Qué son?
Esas son sorpresas grandes.
A ver, contame.
No, porque digo, gente que yo creo que no va a haber visto más, pero por supuesto me acuerdo de la famosa calle Yaro y Isla de Flores. Bueno, yo nací, me crié ahí, yo me fui viviendo en Yaro y Isla de Flores.
O sea, cuando uno llega a los 18, después ya no vuelve, sino de visita.
De visita, aparte es una calle corta donde había 1, 2, 3, 4 casas de cada lado, así que te imaginas que no es mucho para conocer, así que los vuelvo a saludar, me alegro muchísimo que me hayan llamado.
Me gustaría que contaras algo que dijiste hoy antes de entrar al estudio, que yo en realidad cuando empezaste a decir, me levanté y me fui porque no quería escucharlo para volver a escucharlo ahora, en todo caso. Decías que qué difícil es cuando uno se va a los 18 años y después con el tiempo, sin volver a quedarse de forma estable, definitiva en el país, vuelve e intenta recuperar aquello. Aquello que ya está alejado en el tiempo, ¿no? Que es bastante difícil de recuperar, ¿no?
Mira, yo soy consciente, o sea, después de un par de años me concienticé de que es una cosa imposible, por supuesto, pero te tenés que dar cuenta que uno se va con 18, deja, no te voy a decir, no sé, pero para mí una hermosísima época donde tenías todos los compañeros de la escuela, el liceo, yo iba a cantar al coro del CRAM, donde teníamos un grupo maravilloso, salir los sábados, domingos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No, pero un montón de gente. Yo trabajé 3 años en la Orquesta del Sodre, o sea, que ya estaba integrado a una sociedad, a una vida, y te encontrás con que después cuando volvés, claro, las cosas van cambiando, la gente va cambiando, la situación, y vos seguís pensando en aquello que dejaste que no existe, y bueno, realmente a veces me ha hecho un poco de me ha dado mucha pena, ¿no? A veces encuentro gente, aparte tengo miedo de ver gente por la calle y no reconocerla, miedo en el sentido figurativo de que, bueno, perdés una oportunidad de reencontrar a él.
Uh-huh. O sea que buscas caras, que aparte de caras, cómo evolucionaron.
¿No? Claro.
Bueno, estábamos hablando de varias cosas a la vez, y hay dos de las cosas que tú planteaste que me gustaría retomar. Una de ellas es imaginarme ese contexto, el de tus hijas, un poco para que te conozcamos y para que todos te conozcan un poco más, ese contexto de tus hijas viendo, creciendo en el living de su casa con sus dos padres, junto con alguien más, haciendo música, ensayando, por ejemplo, cosas como esta que está en el disco del cuarteto. ¿Quién toca acá, Germán?
Bueno, acá están, en este cuarteto está tocando el primer violín, se llama Carlos Johnson, que es un peruano que vive en Alemania, con su mujer, que es una coreana, se llama Chufian Khan, mi señora la viola y yo el violonchelo.
O sea que son dos matrimonios.
Dos matrimonios.
Uruguayo, sí. Croata, peruano
y coreano. Y ahí te das cuenta de lo que puede ser la música. Es un idioma universal.
Tu señora es croata, ¿te manejas en qué idioma para hablar con ella?
Bueno, nosotros empezamos a hablar en inglés, así que te vas a dar cuenta ahora el ¿cómo se dice?, la mezcla que hay, porque empezamos hablando inglés. Las nenas hablan croato, porque es el idioma materno, bien se dice. Yo trato de hablar todo lo que puedo en español y entienden bastante y hablan. Y aprendieron alemán en la escuela, en el jardín de infantes, a pesar de que la gente allá nos decía en Alemania, usted lo tiene que hablar en alemán, la dice, ¿qué quiere que aprenda si yo tampoco hablo perfecto? Yo le hablo lo que sé. Y cuando fueron al jardín de infantes fue una cosa muy interesante, porque la profesora decía, aprende alemán sin acento y no tienen todo el mal lenguaje que tienen los niños en alemán, que podrían tener en español, pero no tienen el alemán. Y ellas hablan el alemán, no tienen ningún problema.
Así que esas, ¿tú hablas inglés? ¿Español?
Yo hablo muchísimo. Yo hablo italiano, perfecto. Inglés, francés, alemán y español.
¿Mira?
Entiendo portugués. No hablo, pero como viví con brasileños cuando estudié, entendí. Ellos hablan todos español, pero se entiende mucho portugués. Y el croato yo lo entiendo. Yo, con mi suegra, que no habla nada de otro idioma, resulta que cuando vamos de visita a veces me quedo una hora...
¿Cómo suena el croato?
En la cocina... tenés que hablar con mi señora, pero nos quedamos como, es parecido al ruso, parecido,
¿eh? ¿Pero vos podés decir algo así? ¿Sabes cómo suena?
Dobre vecher, que sería buenas noches, dobre jutro, que sería buenos días, no sé ahora qué más decir, me dejaste, ella no me esperaba, pero te iba a decir, me quedo conversando una hora con mi suegra. Y mi señora entra y dice, ¿qué estás hablando con mi madre? ¿Cómo no hablas croata? Y bueno, estamos conversando, a lo indio, ¿no? Pero tengo un grave problema, te lo voy a decir, gramatical. Como son tres mujeres, yo hablo en femenino, entonces el masculino no lo conozco.
Ah.
Interesante, dice. Eso está bueno, ¿sabes?
Pero me una gira por Croacia.
Ya estuve, pero no tuve que hablar. Pero no tengo complejo. Lo importante es comunicarse con la gente y eso es importante.
Buenísimo. ¿Vos pensás que el hecho de hablar muchos idiomas tiene que ver, o la facilidad esa, tiene que ver también con el haber incorporado el lenguaje musical? ¿Cierto?
Mira,
cierta célula básica que quizás en el cerebro deje su huella, ¿no?
Yo creo que un poquito eso debe tener, porque los sonidos que son diferentes, aparte no creo que estamos hablando de instrumentos que están prácticamente, bueno, en el cuerpo, el violonchelo, las vibraciones, uno siente, pero yo creo que algo de eso debe haber, por lo menos, yo no sé, no me jacto de hablar perfecto los idiomas, no sé eso, pero no tenés problema de escucharlos, de entenderlos, yo creo que algo hay de eso, algo hay de eso. Lo que te lleva después, claro, tampoco quiere decir que uno pueda pensar diferente, pero diferentes idiomas son diferentes formas de expresar.
Sí, de hecho las últimas investigaciones en el cerebro han registrado que para las personas que son bilingües de nacimiento hay determinados desarrollos de células que no tienen las que no tienen los idiomas. Eso es interesante, es una nueva línea de investigación. Para tu señora Piazzolla, ¿qué significa como sonido?
Bueno, mira, le gusta mucho el jazz. Por lo tanto, Piazzolla no, no era conocido para ellos ni era tan lejano, pero le gusta muchísimo el tango también, y el tango tradicional, digamos. Y pero sí, aparte, mira, el músico lo que tiene a veces es que es muy abierto a otras corrientes, o sea, que tiene otra posibilidad de percepción de la música, ¿no? Uh-huh. Te puede gustar o no, pero te das cuenta de que estamos hablando, de que está tratando el tema, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. Supongo que no estás pensando en Jennifer López en este caso, sino en Piazzolla, por ejemplo.
En Piazzolla.
Bien. Vamos a ver cómo suena Piazzolla interpretado por una croata, una coreana, un peruano y un uruguayo. Ahí teníamos la calle de Piazzolla. Otra cosa que había quedado también en el tintero y también nos sirve como tema para charlar otras cosas es cómo sonaba Julio Covelli con Germán. Esto es un adelanto total.
Una primicia.
Una primicia.
No lo ha escuchado nadie.
No lo ha escuchado nadie.
¿Tu
familia no lo escuchó?
Nadie. Te digo la verdad. Es una primicia que le ofrecemos al radio El Espectador.
Bien. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? A ver, a Julio Covelli.
Yo creo que no precisa
nada. No, es lo que va a sonar mañana, por ejemplo, en La Colmena. Thank you. está buenísimo.
Ah, me alegro, me alegro. Ahora tú te vas a hacer la pregunta, porque ahora voy a hacer yo el interview.
Buenísimo, buenísimo. Qué melancolía que tiene también, ¿no?
Sí, melancolía y ritmo.
Es
una buenísima mezcla. Yo estoy muy, muy, muy contento.
Porque... Como para bailar solo mientras uno va caminando del cuarto a la cocina.
Ah, así, ahí está.
No, y va moviéndose un poquito. Qué lindo que es, ¿no?
Preparándose para la salida.
Qué lindo. ¿Es todo así?
Es todo así. Hay algunas cositas un poco más movidas. Tenemos un candombe adentro también. Tenemos un valsecito. Son 12 temas del disco.
¿Estos 12 temas son los que se van a tocar mañana en La Colmena?
Mira, mañana en La Colmena se van a tocar.
¿Más?
Porque yo voy a hacer un poquito de Bach. Voy a hacer una obra que se llama Una Fantasía Española. Voy a tocar una obra de Raúl Jaurena, que es para violonchelo, solo un tango que compuso. Y voy a hacer con Julio unos cuantos temas, 7, 8, en fin.
Buenísimo. Bárbaro, la entrevistó y la música. ¿Cómo suena por una cabeza impresionante? Mis felicitaciones, dice el amigo Diego que te manda un mail.
Bueno, que no sé quién es, pero le agradezco muchísimo.
No, posiblemente no lo conozcas.
Encantado.
A quien quizás tampoco conozcas es a este señor que se llama Pablo, que vive en Palermo, que si la intuición de Pablo es correcta, es impresionante. Dice Pablo, estoy escuchando el programa. Me pareció una coincidencia, porque yo vivo en la calle Yaro, entre Durazno y Isla de Flores, y me contaron que en esta casa donde yo vivo vivió una familia de músicos. ¿Quizás sea la misma casa?
Es fuerte eso.
¿La dirección, si yo te la digo, vos la acordás?
Pero claro que me acuerdo.
¿Yaro 1078?
Exacto, exacto. Eso es increíble. Bueno, a ver, Pablo, si estás al aire, contanos algo más. No, porque había unas cuevas.
Pablo, si te animás a llamá y le contás cómo está la casa.
Ah, sería fenómeno.
¿Ahí naciste?
Ahí nací, ahí viví. De acá me fui de ahí. Y
desde esa casa te fuiste
para Alemania. Y después mis padres se cambiaron, y después cuando vinieron a la casa y me sacaron todo el barrio, pero bueno, es otra historia. Porque claro, yo viví, me crié ahí, yo conozco todo lo que hay por ahí, que había, porque sé que se ha cambiado un poquito, ¿verdad? Pero esa casa pertenecía a una escuela de arte, me parecía, o hacían cerámica, no sé si puede ser que sea la misma gente, ¿no? Que bueno, sí, es hay muchos recuerdos de esa casa.
Increíble, ¿no? Por supuesto. Está escuchando el morador actual.
El morador actual.
Precioso lo que escuchamos. Gracias, cariños, dice la oyente Celia.
Bueno, muchísimas gracias.
Se refiere a lo que acabamos de escuchar por una cabeza. Alejandro, dice este mail, escucha esto.
Ah, fuerte. ¿Ves?
Alejandro, una ventana alta se llama el mail. Alejandro, la casa de los Penky en la calle Yaro tenía una ventana al exterior bastante más alta que una persona. Al pasar, uno miraba hacia arriba, pero no veía nada. Solo escuchaba la música. A fines de los 70, yo fui casi a diario a una casa de esa cuadra a estudiar con una vecina de ellos. Y ahí tocaba el timbre y mi compañera de estudio demoraba mucho en atenderme. Mentira, yo hacía que tocaba el timbre y me quedaba escuchando, pegada a la pared. A Germán nunca lo vi, pero es como si lo conociera de chiquito, ¿no? Me encanta lo que estoy escuchando y me trae muy buenos recuerdos. Qué disfruto el programa de hoy. Saludos para los dos. Un beso, dice Mercedes.
Bueno, me alegro muchísimo.
No, qué fuerte saber ahora que tenés, gente que escuchaba tu casa y que por ahí nunca se iban a cruzar ni se iban a decir nada.
Mira, qué interesante, cómo se van cerrando ciertos círculos. Vos sabés que teníamos unos vecinos que tampoco están más, que vivían al lado, en el 1068, que ellos entraban a casa sin ningún problema, se sentaban a escuchar la música, porque era un patio de esos grandes, como son esas casas viejas, y nosotros estábamos en el cuarto donde está el piano, y se sentaban a escuchar la música. La puerta estaba abierta, en otro tiempo, el verano.
Y que el haber nacido en una casa así, con esas características, lo hace a uno, digamos, de alguna manera más abierto, le modula el humor, la tolerancia.
Yo creo que sí, por supuesto. Yo creo que sí. Bueno, mirá, ese es el gran problema que hay. Yo no quiero decir en Europa porque no conoces todo, pero bueno, en Alemania, con los vecinos, con la gente, que es otro tipo de relación, por supuesto, un poco más seco, un poco más reservado, que a veces uno dice, qué lindo, nadie te toca el timbre, nadie te molesta, acá las cosas son un poquito diferentes, pero acá tenés una relación con lo que puede ser un barrio, tenés, no sé cómo se dice, la verdad que alguna palabra se me escapa, un afecto con el barrio, nacés ahí, es tu barrio, ¿no? El famoso Club Mar del Fondo que teníamos, que me dijeron que está jugando otra vez.
¿Le estás hablando en serio que el Club Mar del Fondo en Durazno?
Claro.
Bueno, a esa casa yo voy a diario, con frecuencia, porque vive un amigo mío, que vive ahí, dos amigos.
Pero mira vos.
Ahí vive Eduardo y vive Silvia y vive Renzo, el hijo de ambos, en la casa del Club Mar del Fondo, que es la casa de ellos ahora.
Mira vos.
Que en breve vamos a inaugurar el frontón.
Pero, qué bien, che. Bueno,
estoy haciendo la residencia. Mi amigo está en Estados Unidos en este momento, pero viene el jueves.
Ah, bueno.
Y Andrés, ya conseguí, le quiero decir a Siri, está escuchando, que ya conseguí la chapa que le vamos a poner al frontón.
Qué
para
bueno.
Que marque cuando la plata pega en el
línea. Sí, lo conozco.
En la casa, en el club de Parque.
Mirá vos, ¿viste lo que son las cosas?
Increíble la casa, el lugar.
Sí, precioso.
Una casa que tuvo también, de alguna manera,
la verdad de
historia. Bueno, Mateo hizo una canción que se llama Fiestas de Mar de Fondo.
Ah, no sabía eso. ¿Ves?
Sí. Mirá, que muy de esa zona y esa casa, ese lugar.
Bueno, te voy a contar la historia, porque ya que estamos hablando del barrio, había un... Yo me acuerdo de niño haber visto siempre al jugador Forlán, no al hijo, sino al padre, que siempre para... Lo veía yo por el barrio, pero bueno, son esas cosas, no lo ve, nunca más me recuerdo. Hace un par de años, dos años atrás, visitando un peluquero que hay acá en Uruguay, que no quiero decir dónde queda, pero Mario, te saludo si estás escuchando. Voy a lo de Mario a cortarme el pelo por la primera vez porque no lo conocía recomendado y veo que tiene un montón de fotografías de Peñarol, de los jugadores, que él había sido jugador de fútbol y digo, che, pero todas estas fotografías de Forlán, digo, sí, porque yo jugaba de fútbol y mira vos, porque yo me parece que Forlán vivía por mi casa o algo así, no me acordaba, sabes, de niño te quedan las cosas y dice, no, Forlán ahora viene a cortarse el pelo. Ah, decía yo, no puede ser, esto es increíble, en una peluquería de barrio, viste. Sí, ahora viene a las 3. Y bueno, yo termino cortando el pelo, aparece el señor Forlán adentro de la peluquería. Y yo lo primero que hago, lo saludo, digo, mire, yo le voy a hacer una pregunta, ¿usted vivía por allá? Y dice, no, mi primo, Richard, que ahora me acuerdo, enseguida enganché, vivía en Isla de Flores y entre Durazno y La Bota, y yo iba a visitarlo, ah, qué bien, qué bien. Bueno, me despedí diciendo que había sido un placer y un gran honor para mí haberme cortado el pelo antes que Forlán.
Que claro, eso es una cosa bien distinta a lo que pasa en otros países.
En otros países.
Y también eso que está bueno, por momentos puede ser un poco agobiante, ¿no?
Puede
cierta cercanía a esto de pueblo chico, de infierno grande, ¿no?
Por un lado puede ser. Lo que pasa es que, claro...
¿Vos sos aburrido porque estás allá?
Estoy allá, yo sé, sí. Yo soy consciente de esto. Son muchos años y entonces...
Mira, ¿esa silla que tenés en rueditas?
Me parece que sí.
Cuidado que tenés el chelo atrás.
Mirá
hacia allá y podés apretar la de arriba. Esa, que se ilumina el sector tuyo. Una luz cenital cae sobre el atril y el chelo. ¡Qué escena! Que se están perdiendo, señores, son las ventajas de estar acá. ¡Está afinado! 100% de humedad.
Se siente, vos sabés que se siente la humedad, ¿no? Pero usted lo conoce, él sabe que lo preciso en este momento.
Dale, lo que quieres. Germán, ustedes no lo ven, ¿no? Como uno, supongo que siempre adoptás una posición muscular en todo tu cuerpo, que si te la midieran de alguna manera, posiblemente al comienzo, de cuando empezás a tocar, sea siempre la misma. Quizás con el tiempo de tocar te vayas desinflando un poco en la silla y eso, ¿no? Pero uno se abraza en instrumentos casi como siempre igual, ¿no?
Sí, eso es. Pero uno no se da cuenta, estás tocando. Mirá, cuando estás tocando, principalmente en un concierto, esa concentración tal, que te puedes llegar a olvidar de muchísimas cosas.
Cuando tocabas, incluso cuando tocabas ahora, aquí, ¿estabas cómodo ahora?
Sí, está. Sí, sí, está todo bien.
El cemento apoya en el techo,
sí.
Por lo tanto, tu caja torácica y la caja torácica de instrumento
se comunican.
No, eso debe ser como fuerte, ¿no? Para que tocas este tipo de instrumentos,
sí, esa emoción. Son vibraciones que uno siente, ¿viste? Y
llega al corazón directamente.
Llega al corazón, claro, está apoyado también sobre el lado prácticamente izquierdo, ¿no? Sí. Y bueno.
Te pregunto eso porque para alguien que toca otro tipo de instrumento, suponete la trompeta.
Sí, 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 para otro tipo de cosas, claro.
Es otro tipo de vibración, ¿no? O sea, el hecho de que toques un instrumento que percuta, ¿no? Que suena sobre tu...
Fíjate que el cello tiene también una ventaja por un lado, es una posición normal, estás sentado normalmente, tenés los brazos distendidos y estás prácticamente, no es como un violín que a veces tienen problemas de mentonera, de cuello, es muy diferente, ¿no? No, suerte, la suerte que tenemos de haber elegido el buen instrumento, es un problema para llevarlo siempre, pero bueno.
Sí, porque además tocar ese instrumento es tocar el instrumento.
Sí, si no, yo no podría tocar en alguna otra cosa, pero digo, si estamos en una grabación o en un concierto, tengo que tener lo que es mío. Aparte, se siente la diferencia, aunque estamos hablando de milímetros, vos te das cuenta que esto no tiene esos testimonios, testigo que no tiene ninguna rayita, no tiene nada, encontrar las notas es una cuestión milimétrica acá, ¿no?
Sí, 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 te estás refiriendo a que no, a diferencia de una guitarra,
que tiene
para que la gente entienda, no está trasteado, no sé si uno...
Sí, 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 sí.
Es ciego. Ahí juega el oído.
El oído, sí.
Que se va desarrollando, supongo.
Claro, el oído lentamente, con el tiempo, eso es fundamental para la afinación, porque no tenés ningún punto de referencia, sino este...
¿Eso era Bach?
Eso era Bach.
¿Qué era?
Bach, la tercera suite de Bach, la Allemande, que son danzas. Que...
¿Te gusta Bach?
Me gusta mucho Bach, aparte Bach escribió 6 suites para violonchelo solo, que son muy importantes para nosotros como chelistas, una parte del repertorio muy importante. Y tenemos otras piezas que son, porque a veces no vamos a poder hablar de música, pero de Bach salta a veces un poquito allá hasta reggae y hablando del repertorio de violonchelo solo. Pero también está la música nueva, que bueno, yo he tenido oportunidad que hay compositores que me han escrito algo para mí. Como también, yo refiero a la investigación, que te puedo contar un poco la historia, que a vos me parece que te va a interesar, y a los oyentes también.
Uh-huh.
Yo estaba en Colonia, en la ciudad de Colonia, en Alemania, paseando, y entré a un negocio de música para ver qué son las novedades que hay, porque a veces nos informa por ese medio también, ¿no? Vas, mirás las músicas, a ver qué hay acá. Y ojeando, como quien diría, veo una obra que se llama Fantasía Española. Dije, ¡pa! Fantasía Española, eso es para mí. Me está llamando la música, viste, con el corazón latino, por así decirlo, ¿no? Y español. Y bueno, yo no la miré mucho, la compré, costaba poco, son 3 páginas, me la llevé para casa. Cuando llego a casa, abro la música, era un compositor alemán para violonchelo, pero digo, pero esto parece para guitarra, son tantas notas, tantos acordes, tantas cosas para tocar, ¿cómo es posible? Me habré equivocado.
Perdona, te interrumpo. En el recorrido de que compraste hasta tu casa, vas echando la partitura, más o menos te vas haciendo los sonidos.
Ah, sí. Claro, porque nosotros, bueno, hemos estudiado solfeo, cantado y todo, más o menos. Si no es re complicado remodelarlo y son manchas arriba de la música, digo, te das cuenta, más o menos podés cantar, ¿no? Pero, viste, yo decía, pero esto parece para guitarra, ¿viste? Pero cuando llegué a casa, lamentablemente me di cuenta que no era para guitarra, es para violonchelo. Era difícil, pero bueno, yo la estudié, la toqué, y después le mandé al compositor, porque esto está grabado en el disco también, y se quedó muy asombrado, porque dice, bueno, le gustó la interpretación, le digo, bueno, esto es algo español, muy 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 nuestro también, le digo, uno está más allegado que otro tipo de música, ¿no? Y no sé, ahora que hablé tanto, o sea,
¿Vos tocar eso? Le voy a decir a los oyentes, porque yo lo escuché, está en el comienzo del disco Only Cello. Estamos hablando de discos que acá en Uruguay no son fáciles de encontrar, es decir, no se encuentra. Dice el amigo Diego, jefe, yo no me lo estoy perdiendo, lo estoy viendo por internet.
Ah, yo no lo tenía.
Allá estás, mirá, esa es la imagen que está ahí, está viendo en internet.
Bueno, lo saludamos, no sabía eso.
Sí. Bien, así que te está escuchando y te está viendo además, Diego. Vamos a hacer una cosa. Claro, porque además, como yo siempre trabajo sin luz, la gente no ve nada, pero como ahora aprendimos la luz, para que veas la partitura, aparecemos. También me están viendo a mí casi, muy pocas veces se ve a lo que pasa en Planetario dentro del estudio. Esta obra, que yo la escuché en el Olichero, que es la que abre, dura 6 minutos 5.
Sí.
Perfecto. 6 minutos 5. Acomódense, pónganse en un lugar que les dé tranquilidad, paz, escuchen. No traten de que no se interrumpa nada. Le doy un empujón a Germán diciéndole que Pablo, quien vive en la casa de Yaro, donde tú naciste y donde te fuiste al exterior, partiendo desde ahí, dejó en la producción el teléfono, dice que si te quieres dar una vuelta por la casa, te esperan, que sos bienvenido.
Bueno, que le agradezco muchísimo, que es un placer y que lo voy a hacer seguramente porque es un sueño que tengo. Muchas gracias.
Perfecto. Perfecto. Fantasía española.
Thank you.
Buenísimo. Vamos a hacer una pausita y venimos, estamos conversando, escuchando a Germán Penti.
Plan, planetario.